Las 9:36, aquí seguimos en este centro penitenciario de Vizcaya, en este programa muy especial, y a esta hora queremos hacer una mesa redonda con internos de esta cárcel. Nos acompaña Roberto. Hola, Roberto, egunon, buenos días. Alex, egunon, Alex.
Hola, buenos días.
Vara, buenos días, Vara.
Buenos días.
E Igor, hola, Igor, buenos días. Hola, Igor.
Egunon.
Ahí, ahora te escuchamos bien. Bueno, lo primero, que os está pareciendo esto de tener a la radio aquí en la celda, pero bueno, sí, en la prisión, en este comedor que os hemos quitado hoy para desayunar?
Bueno, pues como te decía antes, yo la verdad es la primera vez que veo una situación así, pues un poco sorpresa, raro, un poco expectativo con lo que hacéis. Me parece súper importante dar a conocer este tema de las prisiones. Me parece que es una realidad que está muy cerca y que está muy lejos, que no se conoce y que se incide muy poco en ella. Parece ser que la gente quiere olvidar que existe esto, ¿no? Pero existe, y de hecho cada vez pienso yo que es más de dominio público, porque últimamente se ven muchos personajes que pensábamos que nunca iban a entrar en prisión, ¿no? Y últimamente
hasta Iñaki Urdangarin le hemos tenido en Zaballa.
Eso es.
Parece que al borbón mayor no le vamos a ver nunca.
Entonces, pues bueno, me parece muy importante, sí, este, sí, trabajo. Este
aquí normalmente desayunáis, ¿no? ¿Desayunáis o cenáis?
Sí, este es el comedor del módulo de respeto, que se le llama, y luego está el otro comedor, que es el de la general, donde comemos todos.
Y por nuestra culpa os hemos hecho para desayunar en las celdas, ¿no?
Bueno, tampoco ni está mal, porque nosotros también madrugamos, aunque estamos aquí, hemos tenido también costumbre allí fuera de estar trabajando y todo, así que viene bien también.
Enseguida os voy a pedir que os presentéis y que nos digáis, bueno, lo que os apetezca sobre vosotros. Pero antes tenemos una última hora que nos lleva a Pamplona y que también tiene que ver con política penitenciaria y con prisiones, porque el Prenda de la Manada acaba de pedir perdón para conseguir beneficios penitenciarios. Aritz Aguirre, ampliamos esa última hora. Egunon, Aritz.
Egunon, sí, de la cárcel de Zaballa a la de Cádiz, pasando por Pamplona, porque José Ángel Prenda, lo conocemos por cabecilla de la llamada Manada, uno de los 5 violadores a la víctima de los Sanfermines de 2016, cambia por primera vez su versión, reconoce la violación, ha mostrado total arrepentimiento y pide perdón a la víctima. Desde la prisión Centro Penitenciario Puerto 3 de Cádiz ha emitido una carta manuscrita de una sola hoja dirigida a la sección segunda de la Audiencia de Navarra, que enjuició la causa, y en esa carta pues lo que dice es que pide a la ilustrísima sala que el perdón sea comunicado y transmitido a la víctima y a sus familiares a través de los medios que dispone la Administración de Justicia para ello, y añade otra petición, que por favor, dice, conste en mi ejecutoria y expediente penitenciario esta solicitud de perdón por escrito. Tenemos que decir que es una carta fechada el 22 de julio y ahora la ha publicado el periódico de Cataluña mediante su plataforma digital Caso Abierto, y el Prenda cumple 15 años de condena de prisión, sabemos, por acto sexual no consentido, y ahora está a punto de cumplir la cuarta parte de la condena que le podría dar beneficios penitenciarios. Por lo tanto, ahora se generará ese debate sobre si es un arrepentimiento y perdón sincero o un paso para pedir esos permisos y posibles salidas de cárcel, acceder a beneficios penitenciarios.
Bueno, a ver si nos da tiempo también a hablar aquí con nuestros invitados, con los internos de esta prisión, de eso, de los beneficios penitenciarios, del perdón, de ese tipo de peticiones que hace la sociedad, y no sé cómo se ven desde dentro. Antes tenemos una foto en Zaballa. María Suárez, acabas de ser testigo, creo, del reparto de medicinas, ¿no? De otra de las, sí, rutinas de una cárcel.
Sí, hace unos minutos hemos sido testigo de ese reparto de medicinas en la zona del pabellón, en nuestro caso, donde están los talleres. Se hace 3 veces al día, nos han dicho, y a través de una ventanilla, una sanitaria de Osakidetza repartía la correspondiente medicina. En este caso, hemos visto que había más de una decena de internos con necesidad de medicación, y para administrarla lo que tienen que hacer es, se les da un vaso con agua, se toman las pastillas y después tienen que abrir la boca para que la sanitaria compruebe que efectivamente se han tragado la medicación. Hemos preguntado si hay algún medicamento que abunde sobre otros, y ella nos ha dicho que sí, que en la prisión se administra mucho tranquimacín.
Gracias, María. Bueno, pues del día a día de la prisión, que también queremos hablar. Lo primero, Roberto, ¿qué dirías de ti, así en un minuto, lo que te apetezca, para que sepamos, bueno, pues cuánto tiempo llevas aquí, en qué situación te encuentras ahora mismo?
Vale, pues mira, Llevo aproximadamente un año, lo que sé, en tercer grado. Llevo más tiempo, pero estuve haciendo una comunidad terapéutica, ya que yo estoy por delitos relacionados con las drogas. Fui consumidor durante muchos años. Llevo 8 años sin consumir.
Enhorabuena, eso está muy bien.
Sí. Y hice una comunidad terapéutica y, bueno, pues en diciembre del año pasado salí de la comunidad y ya, pues, comencé a volar solo.
Entonces nos decías tu luna de miel con la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Bonita descripción.
Sí. En realidad ha sido 8 años dentro de una prisión donde... A ver, la prisión en sí, aquí en Euskadi, no es mala, no es la convivencia con los compañeros y demás. Cada uno está en el lugar que quiere estar en ese momento. Entonces, lo que tiene la prisión es que estás encerrado y eso psicológicamente trastorna. Yo no había sido capaz de dormir más de 2 horas seguidas en esos 8 años hasta que he salido de la calle, por ejemplo. Y es algo que no tenía una mala vida dentro de prisión, pero tu cerebro sabe dónde está y no te deja ser tú mismo. Pues ahora mismo estoy descubriendo todo, pues el placer de pasear, de estar con mis hijos, de cosas que no he podido hacer durante mucho tiempo. Entonces, cada día descubro algo nuevo.
Valorar la libertad ahora, claro, que la tienes, ¿no? Al haber estado privado de ella.
Eso es. Y cada día descubro algo nuevo y cada día me gusta, pues todo. Me gusta pasear, me gusta ver el sol, espero que esta sensación me dure mucho tiempo, porque es muy agradable.
Espero que sí. Ahora mismo te da el sol en la cara, además, a través de los barrotes de la cárcel, ¿no? De esas ventanas que tenemos ahí, pero ese sol que es muy, muy simbólico. Igor, ¿qué nos cuentas de ti?
Bueno, pues yo estoy aquí desde el 5 de marzo de este año. Estoy por un delito económico y nunca me hubiese esperado que una prisión era, pues, más parecía un colegio que otra cosa.
¿Por qué a un colegio?
Pues por el trato con la gente. Te espera siempre algo peor, que no haya, pues, compañerismo, que no haya gente normal, entre comillas. También lo que se echa de menos, pues, son gente que se preocupe por la individualidad de cada interno. Y no sé, creo que hay pocos, pues por ejemplo, 2 educadores para 130 o 150 personas. Entonces, tardan mucho en conocer la situación de cada preso, que nunca es la misma, además. No hay dos presos iguales ni 2 sentencias iguales.
Más educadores, lo apuntamos. Ahí que está la consejera para decírselo también a ella. Vara, ¿qué nos cuentas de ti?
Pues mira, soy Vara, llevo aquí 3 años y estoy de preventivo y estoy esperando juicio. Y pues estoy aquí por caso con mi mujer, pues se falleció, por esto estoy aquí. Y ahora mismo pues estoy esperando lo que es el juicio. Pero bueno, aquí día a día lo que estoy viviendo, intentar llevarlo lo mejor posible que puedo con los internos, que podríamos decir que son ahora mismo lo que es dentro de aquí, como si fuesen familias, porque son los que están conmigo día al día. Y luego también, lo mejor posible que puedo, con los trabajadores, vamos a decir, los funcionarios y las funcionarias. Y intentar hacerlo bien y lo mejor que puedo.
¿La cárcel es mejor o peor de como te la esperabas?
Pues la verdad que no es un sitio que puede decir que mejor. No. A ver. Lo que pasa es que es un sitio que, vamos, ni lo deseamos para nadie. Entonces no es un buen sitio. Pero bueno, si te toca, no te queda otra. Lo único que puedes hacer, intentar cuando sales de aquí, no volver.
Alex, ¿qué te apetece contarnos sobre ti?
Bueno, yo te cuento sobre mí, que mi situación es prisión preventiva, todavía esperar de juicio. Llevo casi 21 meses aquí y la verdad que como han dicho mis compañeros, que esto al final no es como la gente realmente cree, que aquí hay compañeros, haces amistades, pasas el tiempo entretenido, no es un infierno como piensa mucha gente. El trato con los funcionarios y con los que mandan en prisión es bastante personal, o sea, muy de tú a tú, que eso nos ayuda a nosotros mucho también para tener una pequeña confianza con ellos y que no sea un trato muy agresivo hacia nosotros, ¿no? que te digo que es muy buen trato el que tienen hacia nosotros, comprenden muchas situaciones nuestras, nos intentan ayudar en muchas cosas también. Y eso te cuento.
Uh-huh. ¿Participáis alguno de vosotros en talleres o en los trabajos que se hacen aquí?
Sí, ¿tú, yo por ejemplo estoy trabajando en mantenimiento. Nos encargamos del mantenimiento de la prisión, de pintar, de arreglar las cosas que haya que arreglar y eso. Y la verdad que es un trabajo que está muy, muy bien, porque te mueves por toda la cárcel, se te pasa muy rápido el tiempo, y estás entretenido, que es lo más importante aquí, tener el tiempo ocupado y entretenido para no pensar tanto en las cosas de fuera.
Aunque es difícil no pensar, ¿no?
Es muy complicado. Muy complicado cuando tienes una familia estructurada, una vida fuera, un trabajo, un todo, ¿no? Gente que te espera realmente fuera, ¿no? Es complicado pasar aquí, y más cuando te encuentras una situación como la mía, que estás en la situación de preventivo.
Preventivo y 21 meses, nos dices.
Casi 21 meses, sí, a esperas de juicio. Y claro, vives todo el día en una incertidumbre, ¿no? No sabes si mañana el fiscal se va a levantar de buen humor, te va a decir que puedes salir a la calle, o tienes que esperar al juicio y pasar luego todo el proceso.
Vara, ¿tú haces algún, participas en algún taller, en algún trabajo?
Pues sí, porque yo siempre, desde que ya estoy aquí, me acuerdo cuando entré aquí fue en septiembre, casi 2 meses ya empecé a hacer un curso de pintura de 6 meses, y el mismo día que terminé empecé a trabajar, así que ya voy por 29 meses trabajando aquí en talleres.
¿Y qué supone para ti esos trabajos?
Y bueno, el trabajo esto es un beneficio que digamos que podemos ganarlo. ¿Por qué? Por lo que es la ocupación de nuestro tiempo y estando ahí, llevándolo bien con tus compañeros, es algo que te puede ayudar.
Uh-huh. ¿Igor?
Sí, yo trabajo en la enfermería de la prisión y ahí nos ocupamos de atender pues a todos los ingresos de los nuevos internos. Es una labor que puedes ayudar a la gente informándole un poquito del funcionamiento de la prisión, ya que no hay ninguna manera de enterarte cómo funciona la prisión por dentro. Entonces, esa es una de las pegas que tienes antes de entrar a prisión.
Que no sabemos, nadie sabe realmente cómo funciona una prisión, ¿no? Por desgracia, hasta que uno está dentro, no.
Ahora estamos intentando hacer un pequeño manual de nuestro puño y letra, pues para la gente futura que entre en prisión pueda tener por lo menos algo orientativo.
¿Qué supone para ti ese trabajo?
Pues a mí, dentro y fuera, me gusta ayudar a la gente, así que tampoco me supone pues gran esfuerzo. Es lo que decían mis compañeros, pues que te mantiene ocupado y entonces el tiempo pasa más rápido.
¿Y en tu caso, trabajas en alguna actividad o haces alguna actividad?
Yo, como estoy en tercer grado, trabajo fuera.
No, claro, pues estás en tercer grado, efectivamente.
Sí, de hecho.
Bueno, de noche, ¿no? Nos decías antes, efectivamente.
Estoy trabajando de noche, sí.
Bueno,
sí
que estás un poco, me imagino que destrozado. Sí. Nadie cree que va a acabar en una cárcel.
No.
Entiendo que vosotros tampoco, claro.
No, claro que no. Yo nunca hubiera pensado que iba a acabar en una cárcel. Nunca. El mejor ejemplo lo tenéis aquí, yo y mis compañeros, pues nos estáis escuchando, gente normal con sus problemas, sus cosas que pasan en la vida. Yo soy de aquí, soy de Portugalete, una familia totalmente normal, trabajadores, y bueno, pues un día caes en la droga y te dejas hasta que te llevas una sorpresa, que te vienen con una condena pues grande por tu dejadez y por lo que te ha llevado a todo eso. No me lo hubiera imaginado nunca. También te digo que sí que es verdad que la respuesta de la gente una vez que he salido ha sido muy buena, muy buena. Me esperaba que iba a ser, que habría más rechazo, porque al final cuando estás tanto tiempo pues en tu entorno es conocido, y como yo no pertenezco tampoco, y como muchos de nosotros, que no pertenecemos a un entorno que se haya vivido esto de prisión, ¿no? Incluso para mis hermanos o para tal, pues es algo fuera de lo normal, o sea, no lo conocen. Es como... Y bueno, pues hay gente que tiene mucha curiosidad, ¿cómo es esto? Me pregunta mucho, hay gente muy cercana que sí conoce por qué he estado, y la respuesta ha sido buena. Y yo creo que esa curiosidad, al final, vosotros tenéis en la mano que la gente participe en todo esto. De hecho, hay gente que sí se interesa de verdad. Yo trabajo con muchas asociaciones que trabajan en prisión y con muchos voluntarios que están metidos en este mundo y que les apasiona. Y, que...
¿Y tú crees, Roberto, en la reinserción? ¿La cárcel sirve para reinsertar?
Por supuesto.
Tú eres un ejemplo.
Por supuesto, sirve para reinsertar. De momento, ¿eh?
Sí, sí. Bueno,
soy un ejemplo de momento.
Yo diría que eres un ejemplo a futuro, por cómo hablas y, no sé, por sí, la ilumina... No sí, sé, tienes hasta los ojos iluminados.
Es
no sé,
como lo que comentaba antes a la viceconsejera. Sí, sí. Que hay que dar un empujón a la gente, hay que ponerle los medios, hay que ponérselos cerca, que no tenga que peleárselos tanto. Pero por supuesto que sirve para reinsertar. Yo he hecho, durante todos estos años... en prisión cosas que no hubiera hecho nunca en la calle, o sea, cursos de mil cosas que me han aportado muchísimo, muchísimo, que no lo hubiera hecho en la calle. Meditación, resolución de conflictos, cosas que
la sociedad no te daba,
sí,
una
no
vía, ¿no? Te estaba llevando por otro camino y
que en este aquí lo he podido hacer y que a mí me ha aportado como persona realmente el que soy ahora, gran parte viene de ahí.
¿Estáis de acuerdo, Igor?
Pues hombre, yo llevo menos tiempo que él, yo llevo desde el 7 de marzo y desde luego que cursillos no he visto ninguno y tampoco he visto a gente que, no sé, que le haya ayudado mucho para su salida a la calle. Pero ya te digo que yo llevo poco tiempo aquí.
Que se podía hacer más, que eres igual, ¿no?
Pues yo creo que sí. También habría que preguntarles, pues, uno a uno a todos los internos.
Luego hace falta voluntad también, ¿no? Que igual hay quien no la tiene.
Hombre, yo creo que voluntad... Hay mucha más gente con voluntad de aprender e intentar reconducir su vida que de lo contrario.
¿Estáis de acuerdo? Vosotros también creéis que la voluntad... Es verdad que estáis en una situación diferente, ¿eh? Pero... ¿Qué es lo que se respira por ahí entre
sí, hombre,
compañeros?
Al final hay que poner también de cada uno, ¿no? No te van a dar todas las herramientas para que tú, pero tú también tendrás que dar un paso hacia adelante, ¿no? Y hay mucha gente que igual no está decidida a dar ese paso hacia adelante y el tipo de vida que quiere o que le gusta, por desgracia, es esa, ¿no? O lo que está acostumbrado. Entonces yo pienso que también esto parte de uno. O sea, hay que querer para que te ayuden. No basta solo con pedir ayuda y luego pasar de todo.
¿Para?
Y bueno, como lo que dice Alex, es querer y saber responder también. Porque aquí muchas cosas, si lo conseguís, porque es por ti mismo y por confianza y por todos. Entonces, si tú demostras a la gente de que yo quiero eso, pues es más fácil de que lo consigas. Pero si no demostras nada, nadie sabe lo que quiere, puede saber lo que tú quieres.
Sonia.
Sí, a mí me gustaría preguntarles si aquí dentro, entre vosotros, se pregunta, si hay preguntas, o si cada uno cuenta lo que quiere contar y ya está. Y si hay distinción entre si cometes un tipo de delito u otro, si se trata de manera diferente entre vosotros mismos, entre los internos. Me gustaría preguntaros eso.
Roberto.
Sí. Claro que se trata de forma diferente. Aquí, al final, hay delitos que, bueno, pasan como delitos normales y que nadie te va a juzgar por ellos, y hay delitos que están mal vistos y que incluso está bien visto que te pongas en contra de esas personas.
¿Por ejemplo?
¿Vale? Por ejemplo, violencia de género, violaciones contra la libertad sexual... Esos delitos, en realidad, la gente... Aquí realmente se intenta que haya una confidencialidad, que no se sepa a ciencia cierta, que nadie diga por qué delito está, ¿no? Que no se sepa. Pero bueno, al final, pues los medios de comunicación y estas cosas, al final se hace que se sepa. Y hay gente que realmente lo pasa bastante mal. Bastante mal. Sí, sí, hay una diferencia importante.
Bueno, pues se nos ha quedado corta esta charla, pero el tiempo pues se ha agotado. Llegamos ya enseguida a las 10, así que no nos queda tiempo más que para daros las gracias a Roberto, Alex, Vara y a Igor por haber compartido con nosotros vuestros sentimientos y por haber hecho que también se escuche fuera, en toda Euskadi, hoy, vuestras percepciones, vuestras sensaciones, a quienes muchas veces la sociedad quizás tiene marginados, pues que también se os escuche alto y claro, y algunos ejemplos además yo creo que de reinserción muy claros. Que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien, y lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, muchísimas gracias.
Escuchamos las noticias.